alaikum. Bienvenidos de nuevo a Páginas del Universo. Hoy les traemos un programa muy interesante en el cual vamos a ver diferentes secciones y diferentes aspectos naturales que comparten un factor y un denominador común. Leyendo el Sagrado Corán, uno ve una armonía. Uno ve que el Corán nos habla en aspectos de la naturaleza, siempre nos habla del mismo, digamos, trasfondo de armonía que está creada, la naturaleza o el cosmos está creado con una medida y una proporción perfecta. El Corán nos dice, y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, Él, Allah, es quien crea cada cosa y determina su naturaleza conforme a una medida. Esto lo vemos en Surat al-Furqan, el capítulo de al-Furqan, ayah 2. La palabra medida aquí, traducida como medida, es en árabe la palabra qadar. En Surat al-Ra'd vemos algo muy semejante. También Allah nos dice, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, wa ma taghidu al-arham, wa ma tazdadu kullu nafsin indahu bimiqdar, wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih, wa man huwa mustaghfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Esta es una descripción del saber inmenso de Allah. Allah nos dice que Él sabe lo que cada hembra lleva en su vientre, en su útero, y la medida en que se reducen los úteros y la medida en que aumentan. Y Él, Allah, tiene todo en su debida medida. Aquí vemos la palabra qadar o miqdar. Conoce todo lo que está fuera del alcance de la percepción del ser humano, así como lo que las criaturas pueden percibir. Él es el grande, el elevado. Igual es para Él que uno de vosotros oculte su pensamiento o lo manifieste, y que se intente ocultar al amparo de la noche o se mueva con audacia a plena luz. Esta es una descripción en la cual vemos la palabra qadar y la palabra también miqdar. Son diferentes palabras que derivan de la misma raíz en árabe. Son parte de 55 palabras diferentes que derivan de esta misma raíz de qaf, dal, ra, qadara. Las palabras suman en total en el Corán unas 137 palabras en total que vienen de esta misma raíz. Todas hacen referencia al designio divino, a la capacidad y el poder del Creador, ya que todo en cuanto hay, todo en cuanto existe en el universo, está en su debida medida. Todo está en su sitio adecuado, perfecto. Todo está en un estado de perfección. Si moviésemos una sola partícula de su sitio, todo el orden, toda la armonía que vemos colapsaría por ese único y simple acto de mover algo de su sitio. Es por ello que los científicos ven orden donde los demás ven simplemente caos. Saben que la naturaleza está gobernada por ciertas leyes y patrones, mejor dicho, patrones que mantienen el orden y la sostenibilidad, por así decirlo, del sistema tremendamente complejo que es el universo en su totalidad. En la física existe un principio en varias teorías que es el principio participativo antrópico. Es la versión de algunas teorías en la física que deriva o es derivada de los resultados de la física teórica moderna, que se ha denominado, como hemos dicho al principio, principio antrópico participativo. Y ha sido denominado así por el físico John Wheeler, nacido en 1911. Esta versión sostiene que los observadores sean necesarios para poner el universo a la existencia. Sin un observador, el universo no existe en realidad. Es decir, para que el universo exista, es indispensable que haya un observador. El principio participativo antrópico se deduce de lo que se llama la interpretación estándar de Copenhague, de la mecánica cuántica, en la que se requiere algún tipo de conciencia para hacer que los eventos que nos rodean sean reales. Según esta interpretación desarrollada por el físico Niels Bohr, fallecido en 1962, no hay tal cosa como una realidad cuántica concreta hasta que exista un observador que la observe. Sin este acto de la observación, la realidad parece que se celebra en un estado paralizante de indecisión, ¿no? Está la teoría muy famosa de ese gato que está en la caja y que no podemos ver y que no sabemos al someterlo a la radiación si está muerto o no. Esa es la indecisión que existe, esa realidad, digamos, en el limbo, ¿no? Algunos teóricos han argumentado que la vida es necesaria para hacer que el universo sea real, por lo tanto. El físico George Grinstein, nacido en 1940, ha concebido un universo simbiótico, en el cual tanto la vida como el universo existen en un estado clásico de simbiosis. El universo proporciona la base física para la existencia de la vida y la vida en simbiosis responde impartiendo un estado concreto de la realidad al cosmos. La vida es, que es la que da esta observación, esta conciencia que observa y que le da realidad al universo. El problema aquí y con esta conceptualización del universo es que la vida no apareció en el universo hasta miles de millones de años después de lo que se llama el Big Bang. Cuando se produjo el Big Bang no había vida que observase el universo. ¿Quiere esto decir que el universo era menos real entonces, antes de la existencia de la vida? ¿O que solo llegó a ese estado concreto de la realidad una vez emerge la vida? Y de todas formas, ¿a qué nos referimos con vida? ¿Se trata de la vida terrenal? ¿Se trata de una vida orgánica? ¿O es que existen otros tipos de conciencia en la totalidad del universo de unas dimensiones inabarcables? Por lo tanto, teniendo en cuenta esta problemática que plantea esta teoría, Grinstein, para que la teoría suya sea plausible, debe haber una forma incorpórea de vida, según él, o una existencia consciente. Dicha conciencia tuvo que haber sido responsable de la observación del universo en su momento de originación, ¿no? Cuando se originó, para darle realidad al mismo mediante dicha observación hace muchísimo tiempo. El único candidato para este papel sería aquel a quien los científicos llaman el máximo observador, the ultimate observer en inglés, ¿no? The ultimate observer, del que habla el matemático, cosmólogo y divulgador científico británico John David Barrow o el escritor y profesor de física matemática Frank J. Tipler. Este observador solo habría estado en condiciones de observar todo el universo trayéndolo así a la existencia. Es el único candidato. Uno de los nombres de Allah, si reflexionamos acerca de esta teoría, vemos que uno de los nombres de Allah es Ash-Shahid, el que lo observa todo, el que es testigo de todo lo que pasa. Es una forma enfatizada, Sigat al-Mubalagha, que se llama en árabe, derivada del verbo shahida, observar o atestiguar. Lo vemos en una aleya muy significativa de Surat Fussilat. Dice, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ hasta يتبين لهم انه الحق. Dice, les vamos a mostrar nuestras grandes aleyas o signos en los horizontes y para que vean que es la verdad. Y añade, أولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. ¿Acaso no les es suficiente que tu Señor, Allah, lo atestigua todo. Es decir, va Allah a mostrar todas las aleyas, los mensajes, los signos en los horizontes, y añade que incluso en ellos mismos, para que sean plenamente conscientes y sea patentado ante ellos que es realmente la verdad, y añade, ¿acaso no les basta con saber esto, que tu Señor es el observador de todas las cosas? Shahid. Mediante estas preguntas, Allah nos deja evidente que con su testimonio, con la shahada de Allah, es suficiente para que el universo haya emergido. Ese es el observador máximo del que hablan algunos científicos y físicos. Y también su testimonio es suficiente para dejar patente que la revelación a su último mensajero Muhammad es verdadera. Dice, ¿acaso no les basta saber que tu Señor es el observador de todas las cosas? En otro pasaje, Allah dice de los ídolos como los que adoraban los paganos de la época preislámica, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا. ¿No? Dice, no les hice testigos a esos falsos ídolos, no les hice testigos de la creación de los cielos ni de la tierra ni de su propia creación, y tampoco tengo necesidad, Allah subhanahu wa ta'ala, de tomar como ayudantes míos a esos seres que extravían a los demás seres humanos. Aquí, de nuevo, vemos ese concepto de testimonio, el concepto de shahada. Está relacionado directamente con la realidad de la creación. Sin ese observador máximo, la realidad de la creación no hubiese llegado a ser y el universo no hubiese tenido ningún tipo de realidad, sin ash-shahid, el observador. Al principio hemos hablado de las diferentes proporciones de las que nos habla Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Diferentes números, diferentes digamos códigos que hablan de esta proporción, perfección en el universo, el orden del universo. Y una cifra muy, muy significativa es aquella que se llama la cifra dorada o divina, o el coeficiente divino, etcétera, que también se llama el número de Fibonacci. ¿Y quién es Fibonacci? De ello vamos a hablar. Es Leonardo Bonacci, nacido en 1170 y falleció en 1250, en el año 1250, y fue conocido como Fibonacci, aunque su nombre es Leonardo Bonacci, y también como Leonardo de Pisa, o Fibonacci, también que es su nombre conocido como su nombre matemático, entre los matemáticos, etc. Fue un matemático, él también, italiano, considerado como el matemático occidental más talentoso de la Edad Media. Fibonacci introdujo en Europa el sistema de numeración árabe, principalmente a través de su libro en 1202 de Liber Abaci, o Liber Abaci, libro de cálculo, ¿no? Así se llama el libro. También introdujo en Europa la secuencia de los números de Fibonacci, descubiertos anteriormente en la India, pero no se conocían estos números y esta secuencia con anterioridad en Europa. Una secuencia que él mismo usó como ejemplo en el Liber Abaci, en su libro, ¿no? Fibonacci nació alrededor, como decía al principio, de 1170 y es el hijo de Guglielmo Bonacci, un comerciante italiano rico y, según algunas fuentes, fue el cónsul de Pisa. Guglielmo, el padre de Leonardo Fibonacci, dirigió una puesta o unas diferentes interacciones comerciales en Bucia, un puerto en el sultanato de la dinastía Almohade en el norte de África. Fibonacci viajó con su padre cuando él aún era niño, y fue a esta ciudad de Bugia, la actual Bjaia, en Argelia, y ahí se enteró de la numeración arábiga, reconociendo que la aritmética con números árabes es más simple y más eficiente que con los números romanos. Fibonacci viajó por todo el mundo mediterráneo para estudiar los matemáticos árabes y líderes de la época en esta modalidad científica de las matemáticas. Y regresó de sus viajes en torno al año 1200 y en 1202, a la edad de 32 años, registró lo que había aprendido en su Liber Abaci, significa libro de cálculo, y por lo tanto popularizó los numerales árabes de esta forma en Europa, traídos del norte de África, que son los que usamos hoy en día en todo el mundo. Pero lo que nos importa más que los numerales árabes de Fibonacci es su secuencia, que es el número divino, como se llama, o número dorado. Eso lo vamos a ver, inshallah, en la siguiente sección de Factor Biótico. Como decía, la famosa secuencia de Fibonacci ha cautivado a matemáticos, artistas, diseñadores y científicos durante muchos siglos. También conocida como el número dorado, The Golden Number en inglés. Su ubicuidad y su funcionalidad asombrosa en la naturaleza sugiere su importancia como una característica fundamental en el universo, ¿no? Un número clave para la proporción que existe en el universo. La secuencia de Fibonacci comienza así, comienza con el 0, con el número 0, y luego 1, 1, 2, es decir, se van sumando los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, se van sumiendo los números y así sucesivamente hasta siempre, ¿no? Hasta el infinito. Cada número es la suma de los dos números que lo preceden. Es un patrón simple, pero parece ser una especie de función de sistema de numeración con el cosmos. Aquí hay 15 ejemplos que vamos a ver del universo en un vídeo que vamos a ver de lo que es esta secuencia que los matemáticos han reducido al número pi o pi en inglés. La serie de Fibonacci es un conjunto de números que en su totalidad aumenta rápidamente, va sucesivamente aumentando y comenzó en su origen como una broma entre los matemáticos del medievo, una broma entre sí que Leonardo Fibonacci ha anotado y ocurrió así la secuencia para el cálculo de los pares de expansión ideales de diferentes especies. La broma o la anécdota cómica es que Fibonacci y sus compañeros la usaron para calcular cómo se reproducían los conejos, ¿no? Pero luego Fibonacci se dio cuenta de que es un patrón que está presente en todo el universo, ¿no? Hoy en día, sus patrones emergentes y ratio de pi, que es el número 1,61803 y sucesivamente sigue ese número, puede ser visto desde la microescala hasta la macroescala. Es un número que está presente en todos los sitios. Y a través de los sistemas, tanto biológicos como objetos inanimados en el universo, y mientras que este número no da cuenta de toda la estructura o patrón en el universo, es sin duda un factor muy importante y a tener en cuenta. Vamos a ver un pequeño vídeo que ilustra cómo se manifiesta este orden matemático en la naturaleza, ese miqdar del que hablamos al principio, ese qadar del que habíamos hablado al principio. El vídeo ha sido realizado por un director español, así que vamos a ver el vídeo y lo comentamos dentro del vídeo. en un vídeo ilustrativo de cómo estas proporciones y estas fórmulas matemáticas, ángulos y también números y esa secuencia está presente en diferentes seres vivos y seres inanimados. Lo hemos visto desde la espiral típica de los nautilinos que vimos al principio, esos animales marinos, ¿no?, del vídeo, hasta los ojos de la libélula, pasando por plantas, flores, hojas, animales, insectos, e incluso en el propio ser humano. Siempre veremos y vemos la misma proporción perfecta, la perfección con la que Allah, el Creador, ha dado origen y ha creado todo, todo en su sitio, todo en su justa medida y su justa proporción. وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, como hemos mencionado al principio. Él tiene todo en su justa y debida medida. Si al principio hablábamos de las proporciones y las medidas que están presentes en todo el universo, uno siempre piensa en planetas, galaxias, seres vivos, etc. Pero incluso en el mundo atómico, subatómico mejor dicho, vemos que está presente el mismo patrón, el mismo orden. Un ejemplo de ello es la investigación, lo que han encontrado en la investigación que ha llevado a cabo el Zentrum Berlin für Materialien und Energie, el Centro de Berlín para Materiales y Energía, en colaboración con especialistas de las universidades de Oxford y Bristol en Reino Unido, así como también el laboratorio Rutherford Appleton de Reino Unido. En conjunto han llevado a cabo una investigación en la que han observado que esa proporción, esa medida, esa secuencia también está presente no solo en el mundo supraatómico, por así decirlo, sino también en el mundo subatómico. Por primera vez han visto esta simetría oculta en la materia a escala nanométrica de estado sólido. Han medido las firmas de una simetría, han visto esa simetría que muestran los mismos atributos que la proporción dorada de la que hemos hablado y que también vemos en famosas obras de arte y arquitectura. El equipo de investigación ha publicado estos hallazgos en la revista Science del 8 de enero de este año pasado. A escala atómica han visto que las partículas no se comportan como lo vemos en el mundo macroatómico. Emergen nuevas propiedades que son el resultado de un efecto conocido como el principio de incertidumbre de Heisenberg, del que hablábamos al principio. El doctor Radu Koldea, de la Universidad de Oxford, autor principal del artículo del que hablo y que condujo el proyecto internacional desde su creación hasta hace una década, hasta la actualidad, explica lo siguiente acerca de los hallazgos. Dice, aquí la tensión proviene, es decir, en el mundo subatómico, la tensión proviene entre partículas giratorias haciendo que resonen magnéticamente y estas interacciones que encontramos generan una serie de notas resonantes. Las dos primeras notas muestran una relación entre sí, perfecta entre sí. Sus frecuencias, es decir, el tono de estas resonancias, forman el número y en relación forman el número pi, que es el número que decíamos 1,618, etc. Añade, se trata de la proporción áurea o divina o dorada de la que hablábamos, famosa del arte y de la arquitectura. Radu Koldea, quien está convencido de que esto no es una simple coincidencia, explica también diciendo, esto refleja una hermosa propiedad del sistema cuántico, una simetría oculta y de hecho es una muy especial llamada E8 por los matemáticos. Y esta es su primera observación en un material determinados. Esta es la primera vez que observan esta simetría y esta proporción perfecta también en o a nivel subatómico. Y también el profesor Tennant, que forma parte de este equipo de investigación, comenta acerca de esta perfecta armonía lo siguiente, y dice que se encuentra en la incertidumbre cuántica en lugar del caos. En este nivel subatómico también encuentran, digamos, una armonía en vez de el caos. Dice, estos descubrimientos están llevando a los físicos a especular que la escala cuántica del mundo atómico puede tener su propio orden subyacente. Sorpresas como estas, dice, sorpresas similares, pueden aguardar a aquellos investigadores de otros materiales. Como conclusión, vemos que el orden es realmente el trasfondo de todo, donde algunos solo ven caos, en realidad existe un orden subyacente, obra del creador Allah subhanahu wa ta'ala. Lo hemos visto en diferentes aspectos de la creación, lo hemos visto al principio en el universo, lo hemos visto en los seres vivos y ahora lo vemos a escala subatómica. Es la proporción perfecta con la que Allah ha creado todo. Ese qadar, ese miqdar que existe en el Corán y como hemos citado al principio, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de ello en diferentes ocasiones y diferentes aleas. Dice, ha creado todo en su miqdar, su medida perfecta. Hasta aquí hemos llegado, inshallah, con el episodio de hoy de Páginas del Universo. En el siguiente vamos a hablar también en detalle de ciertas proporciones y sobre todo de ciertos patrones que existen a nivel cósmico y a nivel subatómico también, que son comparables con esta proporción y esta medida que hemos visto hoy de la secuencia de Fibonacci. Inshallah, nos vemos en el siguiente episodio de Páginas del Universo. Hasta entonces, que tengan una fabulosa semana y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.